Bienvenidos a los podcasts de La Máquina de Nubes. Aquí te hablamos con ciencia, con amor, con mucho arte, sobre el reto que tenemos los humanos de hacer que la vida se trate de la vida.
En estos días que aquí en Colombia hemos empezado la cuarentena, entonces te pensé mucho porque inmediatamente acá, en torno al tema de estar encerrados, una reacción muy fuerte, y yo te pensé un montón y dije, no, tenemos que conversar con personas que tengan esta experiencia más en curso, ¿cierto? Como adelantada. Ya. Entonces eso fue lo primero. Y ya en otro contexto contarles que Roby es mi familia italiana. Yo, cuando uno es inmigrante, uno tiene, conoce otro tipo de familiaridad, y en algún momento de la vida, Roby y yo viviendo juntas en Barcelona, la vida nos quiso para montar una pequeña familia colombo-italiana.
Es cierto.
Y de ahí es de donde venimos.
Pero pues qué rico que Roby inicialmente nos cuente cómo está viviendo, cuál está siendo su experiencia, cómo está atravesando todo esto que estamos viviendo.
Hombre, mira, aquí nosotros estamos ya encerrados en casa en la cuarentena desde hace más que un mes ya. Y le conté a Lina que todo fue muy rápido porque Italia fuimos muy descuidados al principio porque pensamos que China era tan lejos y no, que no nos hubiera afectado nunca lo que estaban pasando ellos. Y de repente descubrieron que en el hospital, en un hospital de Italia del Norte, había, la verdad, unos casos de coronavirus. Y desde ahí empezó que en una semana nuestra vida se cayó toda. O sea, fue todo abajo. Hubo muchísimos casos de infectados, muchísimos. Y el gobierno ya empezó a ser estricto y a decirnos que debíamos quedarnos en casa sí o sí. Y nada, ahora mi vida en general, aparte lo pesado de estar encerrada en casa, tenemos que trabajar desde aquí, lo hacemos todo desde aquí. Eso no es tan duro como lo del ver noticias, que cada noche sabes abres el periódico y hay miles de muertos o miles y miles de infectados. Y entonces hay como el miedo que te pueda pasar a ti, que pueda pasarle a tus padres o a las personas que quieres, y que no, que ya la gente no empieza a no imaginarse ni cómo será después, si habrá un después. Es como que estamos en una niebla ahí, ¿sabes? Eso es. Más que todo, yo creo.
Robin, ¿dónde estás tú ubicada?
Yo estoy en Padova, cerquita de Venecia, sí. Y nosotros aquí, de todas formas, yo vivo en una región que tiene la suerte de tener una condición de hospitales y de salud muy buena. Pero ya, por ejemplo, en el sur de Italia no hay tantos casos, porque si hubieran sería una cosa, un desastre, porque ellos no están preparados. O sea, en Italia hay mucha diferencia entre el norte y el sur. Y más, pues también aquí los hospitales para ellos es muy difícil ahora avanzar, porque hay tantos casos que tampoco hay más plazas para quien necesita de verdad ser hospitalizado. Y eso es un gran temor de esos días. No hay más plazas en los hospitales. Y no hay más plaza para los entierros encima. Es como muy fuerte lo que estamos viviendo ahora. Y más toda Europa que se está infectando. Es como, ¿sabes? Que lees la noticia desde España, desde Inglaterra, Alemania, y todos los países están ahí con esa carga terrible.
Es muy fuerte. Roby, de mi corazón. ¿Tú te imaginaste alguna vez algo como esto?
Nunca. Es que mucha gente efectivamente dice que estamos pasando una guerra, ¿sabes? Que era como... Yo nunca, la verdad, porque nuestra generación tuvo la suerte de nunca haber vivido ni guerra ni cosas así. Y ahora estamos incluso reflexionando mucho sobre eso, sobre el tema de cuánto éramos afortunados antes. y cuántas cosas teníamos que igual antes no eran importantes y ahora es todo súper importante. Es como, no sé, el primer día de primavera no pudimos vivirlo, aprovecharlo, y antes era como, bueno, es el primer día de primavera, ¿qué más da? Y ahora es como, oh, la primavera empezó y no la puedo ni ver.
Amorito, tú tienes balconcito. ¿Cómo estás manejando esa relación, digamos, con el exterior o tomar un poquito de sol? ¿O ya, bueno, ya ni eso es una opción?
La semana pasada que hubo calor, porque esta semana hace mucho frío, entonces tampoco...
yo me estoy imaginando que Roy está en una playa tropical.
No. Hombre, la semana pasada que hubo un poco de calor más, con mi novio comíamos en la terraza, tenemos una mesita y comíamos allí. Pero ahora esta semana no, hace mucho frío, entonces encerrado en casa con bufanda y todo y ya está. No, que la preocupación más grande, te digo, mi actitud es que algunos días tengo mucha energía, mucha fuerza y soy muy positiva. Y unos días que se me va todo y me pongo a llorar, soy histérica. Y no sé, pienso en mis padres. El asunto es que, por ejemplo, mis padres viven aquí muy cerquita. Son 15 minutos en el coche. Por Italia, soy chica. Pero somos en tres pueblos diferentes y ahora por leyes no podemos vernos. Y mi madre, como vive sola y es mayor, es como, te asustas, ¿no? Entonces la llamo cada media hora para ver qué tal, para animarla. Y...
¿La llamas más que lavarte las manos?
¡Total!
Amor, no, tenía como una inquietud.
Dime.
Bueno, una de las cosas apremiantes en este tiempo... Ese susto, ¿cierto?, de no saber qué va a pasar, esa incertidumbre, esa nueva dinámica que le hemos llamado acá, una nueva dinámica que tú la has llamado niebla, me encanta, no, o sea, no sabemos, ¿cierto?, pero sabemos que igual hay que seguir viviendo, ¿sí o no?
Sí, sí.
Y yo tengo una inquietud, el recuerdo que yo tengo de la cercanía de un italiano es que cuando tú tienes la gracia de estar cerca de un italiano, tú conoces la dicha de lo que es comer bien.
Eso sí, estamos comiendo encima increíble ahora. Porque mira, la preocupación más fuerte del italiano en cuarentena fue la comida. Todo el mundo ahí se precipitó a los supermercados, fueron escenas un poco de locura.
Claro, sí. Porque, o sea, digamos, acá hubo una reacción, ¿cierto? Como de vamos a tomar provisiones, eso generó situación.
Aquí también.
Pero yo sobre todo pensaba como en esa sensibilidad, ¿cierto? Por los sabores, por lo fresco. Y me preguntaba por el abastecimiento. ¿Cómo están viviendo ustedes eso?
Son las cosas que el gobierno te da. O sea, todo el mundo tiene que trabajar en casa, pero hay unas cosas que están abiertas. Son las tiendas de comidas y las farmacias. Entonces esas cosas están fijas. Son punto... Y los supermercados siguen funcionando, si necesitas fruta y verdura, solo que puedes hacer tus compras acerca de tu casa. No puedes ir, por ejemplo, al otro barrio a comprar, ya no. Pero aquí acerca sí puedes hacerlo. Lo recomendado es salir una vez por semana para hacer las compras. Mejor si las haces online y la pides que luego, no sé, llamas a la tienda y luego la vas a recoger rápido. Pero eso sí, sigue funcionando hasta el momento. Pero fue una locura porque de repente, por ejemplo, me estaban comentando que la harina ya casi no se encuentra porque todo el mundo compró un montón de harina para hacer pan, pizza... No, cosas así, ¿sabes? Porque eso, por ejemplo, no hay más las pizzerías que para nosotros, tú sabes, es como que un italiano sin pizza no puede quedarse. Entonces todo el mundo se la está preparando en casa, entonces la harina ya no se encuentra o es difícil.
Yo quiero que nos contés, o sea, como... digamos que lo práctico se resuelve, ¿cierto? Todo, hasta la comida rica y fresca, eso uno lo logra resolver. Pero eso que no, en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, con la familia, o sea, se te siente la angustia cuando hablas de tu mamá. Pero en todo lo otro, ¿cómo es? ¿Cómo
no, bueno, en el trabajo depende, porque aquí hay otro tema. Depende de qué trabajo haces. Por ejemplo, los que son profesores en escuelas siguen trabajando, haciendo didáctica a distancia con internet y siguen dando clases a sus alumnos, por ejemplo. O no sé, los arquitectos siguen haciendo proyectos y son los que pueden, por ejemplo, ir de obras todavía. Pero hay muchas, por ejemplo, si tienes una tienda, yo que sé, de ropa, esos, por ejemplo, han cerrado todos. Y eso es el otro tema de aquí, la economía, porque la economía se está hundiendo totalmente. O sea, el tema del después será... que será Italia después, porque habrá una crisis de dinero terrible, como algo que tampoco nunca hemos vivido ni en el 2008, entonces ahora aún peor. Digamos que de momento toda Europa está mal, de todas formas.
Digamos que toda la humanidad.
Ya.
Aquí nos cogió a todos.
Yo espero que Latinoamérica no pase esto, porque espero que Latinoamérica pueda contener ese asunto viendo lo que está pasando en Europa. Porque España, por ejemplo, que Lina conoce perfectamente, vamos, aún peor, yo creo.
Robin, yo quería preguntarte qué tan difícil fue para las personas acatar las medidas de contención, si fueron rápidamente aceptadas y acatadas, o si fue difícil tomar conciencia de que había que hacerlo.
Mira, la primera semana el gobierno tampoco fue tan estricto, porque era como que tampoco ellos sabían bien. Entonces las personas se quedaron como muy confundidas sobre lo que hacer. Después, obviamente, somos italianos, o sea que siempre tenemos esa rebelión a las normas y todo, y efectivamente la otra semana, la semana siguiente, tampoco la gente se quedaba en casa como hubiese debido. Pero ahora ya no hay ni Dios por la calle, no hay nadie, absolutamente nadie. Sé que los otros países están pasando eso de que estamos tan contagiados porque la gente no respetó la norma, pero efectivamente no fue tan así, en el sentido que el tema es que no, el gobierno no actuó tan fuerte desde el principio, porque los primeros casos de pulmonía, por ejemplo, tan fuerte que había en los hospitales, fueron tratados como normales, nadie pensó que era coronavirus. Y luego siguieron la gente aquí del norte, donde hay las regiones más industrializadas, siguió trabajando mucho en las industrias, entonces ahí tampoco había el asunto de estar a un metro uno cada desde otro, o el respeto de todas las normativas que ahora tenemos, y entonces ahí fue una bomba. Pero ahora te digo, todo el mundo está muy consciente y absolutamente nadie se te acerca a un metro de distancia o cosas de estas.
Mira, Robin, esto lo he estado sintiendo como cuando nosotros estamos en el taller de arquitectura y uno trabaja feliz en su proyecto, llega, uno cree que eso es lo mejor que había en este mundo, en el mundo, y el profesor lo mira y le dice, no, replanté. Así veo yo un poco que se sienten todos. Entonces yo quería, en ese entendido de la importancia que tiene Italia en el mundo del diseño, en el mundo de la moda, en el mundo de la delicia que es la comida, o sea, es un país que para el mundo, es un país que para el mundo es importante por un montón de cosas. En medio de esa niebla y de ese no saber qué va a pasar, ¿qué te imaginarías tú que puede ser ahora como una oportunidad de que Italia nos muestre como en no me hagas esa cara, porque es que no, ya, pero nos estamos reuniendo para, además de ver la realidad, poder imaginar qué puede haber después de esa niebla. ¿Sí ves?
Yo creo en Italia realmente más humanidad, porque la habíamos perdida un poco. Porque sobre todo en el norte estamos muy concentrados sobre el producir, trabajar, dinero. Y ya la relación, sí, en Italia es siempre muy fuerte el tema de la familia y esto, pero tampoco tanto como antes. Y entonces yo creo eso, y ayudarnos más. Porque yo veo que ahora ya han empezado como los vecinos a ayudarse o a hacer cadenas para salvar... pequeñas cosas, o sea, oponerse un poco, ¿sabes? Porque nosotros siempre fuimos muy callados, mientras, por ejemplo, los catalanes son siempre ahí que si quieren algo se luchan, nosotros no, es como, bueno, ya, listo. Y ahora yo espero en esto, que ya seamos un poco más reactivos. Sí. Y ahora, mira que mencionaste el diseño, hay muchas casas de moda que están han cerrado obviamente las industrias para producir vestidos, como Armani, por ejemplo, ya se puso a producir ropa para sí, los médicos. Entonces ya tendremos los médicos muy fashion, muy apretaditos.
Así no se puede trabajar.
No.
Yo quería saber si se ha comentado algo acerca de... Bueno, yo he leído una noticia sobre un partido de fútbol en particular que fue un foco muy grande de transmisión del virus. Quería saber cómo habían tomado las personas esta
Hombre,
noticia.
Así dicen, pero la verdad es que nadie sabe bien lo que ha pasado. La gente está muy enfadada, pero el tema es que el fútbol siempre está encima de todo el mundo. Ahora ha salido la noticia diciendo que es un escándalo que los futbolistas pudieron acceder tan rápido a los test y a las curas y todo, que no son tratados como gente normal. Y ahí el escándalo, pero ellos tienen tanto poder y tanto dinero que no, eso no hay forma de cambiarlo.
Pero no, esa parte no la sabía, pero me refiero a un partido de fútbol que atendieron aproximadamente 44.000
sí,
personas.
Sí. Dicen que fue un foco importante, pero todavía lo están averiguando como posibilidad. Dicen eso y que hubo también una feira en concomitancia con este evento muy importante siempre en la región de Milán, donde hubo mucha gente. Era todo el principio, el momento en donde en Italia no había casos de coronavirus ya saber sobre el papel. Y entonces la gente tampoco se daba cuenta y siguieron haciendo eventos muy grandes y desde ahí ya, chao, se desató todo. Pero están intentando averiguar porque justamente entre dos ciudades del norte hay más casos que en toda Italia junta, es como terrible. Y entonces están intentando averiguar el porqué ahí.
Bueno, en ese camino que venimos, ¿cierto? Como preguntándonos del diseño. Ajá. Roby, yo creo que Italia para el mundo nos va a replantear el lujo. ¿Qué sería ahora un lujo para ti?
Un lujo, salir a ver a mi mamá. Te digo eso, la verdad, sí, o abrazar la gente que quiero, sabes, como mis amigos, mi familia, en todas formas, eso. Y yo creo que en realidad las personas ahora, fíjate, se dan cuenta de eso, porque, bueno, lo hablamos ya en pasado en Barcelona, que los italianos dan mucha... tiene mucha expectativa sobre el tema eso, del lujo, del aspecto, de ser bonito, sin, ¿sabes? Que muchas veces eso está encima de lo otro. Pero ahora...
Pues yo parte del estilacho que yo me gasto, tiene todo que ver con mi periodo colombo-italiano, te calmas.
Perdón, es cierto. Pero ahora justamente Italia está al revés. Yo creo que ahora los italianos están de verdad descubriendo que hay cosas mucho más importantes. Espero que vaya a durar, pero no sé.
Tere, ¿para ti qué es un lujo en este momento?
Bueno, yo no sé, realmente será que yo soy muy básica, pero para mí el lujo es como el agua, el jabón, la toalla, la electricidad, la nevera, la comida, a mí me parecen un lujo. O sea, yo realmente como que valoro bastante ese tipo de comodidades. No sé, la cama, el colchón, la cobijita, la ropa, a mí todo se me hace un lujo, la verdad.
Linis, ¿para ti?
Para mí un lujo es mi experiencia de vida. Mira, gracias a ella puedo estar hablando con ustedes dos, puedo conectar con Robbie. O sea, como que en este instante he sentido mucho eso, como que los lugares por donde la vida me ha llevado, me ha dado siempre personas increíbles, de las que he aprendido y que sé que han aprendido de mí. Y en este instante de comunicarnos así por estas vías y de sentir el encierro y la soledad, pues para mí siento que es eso, que un lujo grandote en mi caso es la calidad de las relaciones humanas que he podido tener en esta vida.
Eso sí.
Robbie, vi un lujo para la humanidad, ya no en lo particular, sino algo que tú consideres que hoy se ha vuelto un lujo para en las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿cierto? Que hoy sea un lujo para la humanidad.
Un lujo para la humanidad es estar en paz, yo creo, porque tampoco podemos más de guerras y de todo eso. Esa es utopía, pero sería un lujo, un lujo, súper lujo.
Sí. Muchacha.
No, pues darle las gracias a Robbie, gracias mi amor.
Más gracias a vosotros por conectar.
Gracias. Haznos un favor y cuando atravesemos esta niebla, empacas la maleta y te vienes para acá.
Ojalá,
a visitarnos.
Tú sabes que eso me queda pendiente.
Total. Un abracito.
Pero, sí, con el compromiso de que después de que pase la niebla nos volvemos a sentar si
queda. Total, sí, seguro.
Un besito, gracias por compartir.
Un beso grande, gracias a vosotros.